La Cancillería le solicitó al intendente municipal de Río Negro, Omar Lafluf, que cuantifique las pérdidas que su departamento ha sufrido como consecuencia de los bloqueos en los puentes y en particular del corte que afecta al puente Fray Bentos Puerto Unzué. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se requiere de esa información para anexarla a las denuncias que el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar ante la Organización de Estados Americanos, como anunció este lunes durante el Consejo de Ministros el presidente Tabaré Vázquez. La tarea de evaluación recién se pone en marcha, pero parece que los daños están a la vista y sobre eso es que queremos conversar justamente en los próximos minutos con el jefe comunal de Río Negro.
La sociedad y la gente.
Señor Intendente Lafluf, buenos días.
Buenos días, Cotelo, un gusto, ¿cómo anda?
Muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo están los habitantes de Río Negro? ¿Cómo está la gente de Fray Bentos? ¿Cuál es el ánimo?
Y bueno, se imaginará cómo estamos. Venimos muy mal. Hoy cumplimos el día 19 del bloqueo en el puente de Fray Bentos en forma interrumpida. En la tardecita de ayer yo estuve en la cabecera del puente y realmente es un ambiente desolador pasar de haber visto lleno de autos y camiones y transporte y gente y ruido. No hay nadie, el free shop, como ya le habrán comentado, pasó prácticamente toda el personal sobre el paro. Normalmente ahí trabajan entre 26 y 30 personas, ayer habían dos. Y el restaurante, que también ayer me mostraba la planilla de trabajo, la propietaria, de 100 cubiertos por día a cero. Y bueno, hoy la situación en la provincia de Fray Bentos es de una situación de no digo de tensión, pero sí de nerviosismo.
Justamente, a ver, porque hasta fines del año pasado Fray Bentos estaba empezando a dinamizarse al influjo de los primeros trabajos de construcción de la planta de Bodnia, ¿verdad? Después de años de una crisis muy seria, después de años de falta de esperanzas, de desánimo, la capital de Río Negro volvía a levantarse. Ahora, con el bloqueo del puente, se ha dado una marcha atrás en ese proceso de recuperación. Entonces, ¿cómo están viviendo en la capital, cómo están viviendo en Fray Bentos, la mezcla de esas dos tendencias, ¿no? De sentido contrario?
Sí, yo le diría que las dos cosas son ciertas. Estamos con una dinámica de trabajo y de actividad muy en todo lo que significa el desarrollo de los emprendimientos y las empresas colaterales a estos dos emprendimientos que se están instalando. En estos momentos, por ejemplo, tenemos en construcción cerca de 200 casas en un barrio, barrio Jardín, que es de los técnicos de Bodnia principalmente, y después 126 viviendas que se están construyendo. Se están instalando dos emprendimientos en logística, transporte, para atención de camiones y vehículos y todo lo demás. Está a punto de concretarse la apertura del Hotel Fray Bentos, que estaba cerrado hace muchos años. O sea, en ese aspecto, esa dinámica sigue y sigue muy fuerte.
O sea, esa parte de la recuperación no se ha frenado.
No, esa no se ha frenado. Esa sigue y todos los días tenemos la llegada de alguna otra inversión en la zona, en la región. Pero lo que pasa es que eso está comenzando.
A ver, pero el oyente puede pensar, esto del bloqueo del puente obviamente afecta a los establecimientos que están ubicados en la cabecera del puente y que dependen directamente del tráfico, ¿no? Ahora, el bloqueo del puente también afecta a la ciudad de Fray Bentos, que no está exactamente al lado. Quiero decir, ¿dónde se nota en la ciudad esa parte del problema?
Y bueno, principalmente lo notamos en el sector turístico.
Ajá.
Aparte de lo que significa todo el comercio que pueda haber en la ruta Puente-Puerto, por el pasaje del tránsito, sea vehicular o de transporte.
Uh-huh.
Pero nosotros tenemos una dependencia muy grande del turismo argentino y principalmente del turismo de Gualeguaychú.
Se refiere al turismo en el balneario de Las Cañas.
En el balneario de Las Cañas. Sí. Nosotros de contar con 1,000 carpas, 800 o 1,000 promedio durante todos los años en los campings, pasamos a tener 50. Y junto con eso, porque en Las Cañas tenemos servicios, pero no todos. Entonces, toda esa gente participaba activamente en la vida de la ciudad, en los restaurantes, en los espectáculos, en lo que fuera. Entonces, ahí hay un impacto muy, muy, muy importante.
Directamente, el turismo argentino no ha venido a Las Cañas.
Y no, claro, digo, un integrante de la Asamblea de Gualeguaychú decía, los uruguayos van a sentir lo que les pesa que no vaya el turismo argentino. Bueno, el turismo argentino no vino no porque no quisiera, no vino porque no lo dejaron venir.
Señor Intendente, yo empezaba esta charla con usted tomando como punto de partida la solicitud de la Cancillería a la Intendencia de Río Negro para que elabore un informe justamente sobre las consecuencias económicas negativas que ustedes están viviendo debido al bloqueo de los puentes. Usted ya nos dio algunos elementos que van a formar parte de ese estudio, de ese informe. ¿En qué otros sectores se nota la repercusión?
Sí, yo quiero decir que este informe, el ministro Gargano me lo había comentado hacía unos cuantos días atrás, de que fuéramos preparando un poco la información de los perjuicios directos. Nosotros estamos preparando con el Centro Comercial e Industrial y de Río Negro. Y bueno, principalmente son esos los efectos que tenemos. Y lo otro más grave es un poco la relación entre dos ciudades muy cercanas.
¿A qué se refiere?
Y bueno, hacia un lado, hacia otro. Usted imagínese que tradicionalmente era muy común que la mayoría de la población de Fray Bentos participara en el carnaval de Gualeguaychú.
Sí.
Es un carnaval muy muy promocionado. Y bueno, esa relación hoy no existe. Pero principalmente es en el sector turístico donde nos han pegado muy fuerte y en el sector comercial. Yo estoy aquí con el intendente de Sossi, que veníamos juntos a una reunión a Montevideo, y él me comentaba lo mismo, todo lo que significa el pasaje por Mercedes, los comercios.
Usted está hablando del intendente de Soriano, ¿verdad?
El intendente de Soriano. O sea que el mayor efecto está en esa parte, aparte de lo que significa el tránsito de mercaderías, ¿no?
En este último punto, ¿a qué alude?
Y bueno, el puente de Fray Bentos es el lugar de mayor acceso y egreso de turistas, pero también de mercadería. El dato que hay es que promedialmente pasan unas 900.000 toneladas al año de mercadería por el puente. Y bueno, en estos momentos no está pasando nada. Se agrega lo del puente de Paysandú.
Pero quiero decir, hay empresas del departamento de Río Negro que se dedican a la logística o al transporte.
Por supuesto, hay empresas de transporte internacional y hay empresas dedicadas a la logística de transporte carretero.
Uh-huh.
Y bueno, esas empresas están trabajando muy poco.
¿Cuándo va a estar pronto el informe?
Nosotros queríamos dejar pasar febrero, cerrar febrero, y supongo que sobre fines de la semana que viene lo tendríamos pronto.
Señor Intendente de Río Negro, Omar Lazuz, le agradezco entonces este pantallazo rápido y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
En perspectiva.
Seguimos con el tema con otros enfoques porque, por ejemplo, Darío Klein, que integra la tertulia de En Perspectiva y que enseguida, claro, estaba pronto para ingresar en la mesa de hoy, casualmente estuvo ayer recorriendo Fray Bentos y el departamento de Río Negro como parte de su trabajo periodístico, en este caso para CNN.
Para CNN.
Buen día, Darío.
Buen día.
¿Qué impresiones sacaste?
El intendente Lafluf lo describió bastante bien. Yo estuve con él ahí en la cabecera del puente ayer y es un ambiente absolutamente desolador. A mí me hizo acordar, yo estuve el año pasado en junio en Nueva Orleans después del huracán Katrina,
sí. Cuando
ya habían evacuado la ciudad y se había convertido en un pueblo fantasma. Tuve la misma sensación en esos 2-3 kilómetros que separan a Fray Bentos del puente y toda la zona que lo rodea, como que se había convertido todo en un pueblo fantasma, ¿no? Un lugar,
una zona en la que hay qué tipo de establecimientos,
¿no? Y ahí está la aduana, está el free shop, hay paradores, hay un telecentro de Antel, hay una serie de comercios, pero sobre todo quienes han pasado por el puente en un momento normal, eso es un constante ir y venir de coches, mucho ruido, la aduana con mucho movimiento, y de pronto eso absolutamente paralizado, ¿no? Yo me paré en el medio del puente, en el medio del puente, así, es que es como el sueño del pibe, ¿no? Pararse en la mitad de un puente gigantesco y mirar...
Algo que solamente se puede hacer para filmar una película, claro, ¿no? Cuando se gestiona, que el tráfico pare, bueno... Eso hoy se puede sin ningún problema.
Y lo otro que decía el intendente, ¿no? El silencio absoluto de ese lugar, ¿no? No se escucha absolutamente nada, no se escucha un solo motor, ¿no?
Mira, en línea está en este momento Shirley Castro, que es propietaria del Parador Corina, allí en la cabecera del puente de Fray Bentos Puerto en Ciudad del lado uruguayo. Señora Castro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, queriendo conocer su experiencia, ¿no? ¿Desde cuándo ustedes ya están preocupados, ya vienen con la preocupación por este problema?
Y esta es la tercera semana.
¿Sí?
Que no, o sea, habían cortes, ¿verdad? Pero que no eran permanentes. Se cortaba, se dejaba un día, al otro día se cortaban dos días. Pero ahora ya es la tercera semana que es permanente el corte.
El intendente daba recién algunos números de lo que ha implicado como shock para ustedes, para la operativa comercial de este parador, esta situación. ¿Podemos refrescarlos y abundar en ellos? ¿Qué pasaba? ¿Qué tipo de movimiento tenían?
Y digamos, el puente General San Martín es el primero en transporte carretero de entrada al país. O sea, que usted se imagina los números que se manejan de transportes, ¿no? De camiones. Transporte de carga hablamos. Uh-huh. Y después es el segundo en turismo, o sea que el perjuicio ha sido total para nosotros, realmente. Digo, de hecho estamos con una guardia de personal de 10 de la mañana a 4 de la tarde por decir que estamos hasta fin de mes, y después bueno, vamos a ver qué actitud tomamos, porque no se puede soportar. Digo, no hay...
¿Cuánto facturaban ustedes en estas fechas?
Y, o sea, hacíamos una cantidad de cubiertos de, no sé, cerca de 100 cubiertos, había de 110, de 90, a estar haciendo 5 cubiertos, porque, o sea, viene algunas parte de gerencial de los de Bosnia, y tenemos 5 personas de Zona Franca que por esta semana, ya mañana, dejan de venir. Entonces, digo, el perjuicio es total realmente.
¿Y entonces cuáles son las medidas que están tomando?
Y las medidas que estoy tomando es de un horario que era de 8 de la mañana a 12 de la noche, estamos trabajando de 10 a 4. Más que nada para hacer pintura, mantenimiento, digo, para no mandar a la gente a su casa en este momento, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, a fin de mes la actitud va a ser otra. No se puede soportar algo así.
No sé si Darío, que estuvo ayer, quiere agregar algo sobre este lugar en particular.
Sí, yo estuve ahí y lo que puedo agregar es lo que vi, ¿no? El parador con las sillas encima de la mesa, absolutamente, digamos, eso, como convertido en un,
total.
Sí, convertido en un parador fantasma, ¿no? O sea, un parador parecía una película del Far West, que uno llega y está vacío, ¿no? La dueña, una empleada, y sí, un aspecto, un ambiente bastante
triste, ¿no? Perdón, viven 13 familias, ¿no? Que son los funcionarios, y bueno, y hoy por hoy, digo, es algo que realmente da una profunda tristeza, digo, con medidas que apuntan únicamente a los trabajadores. Yo acá no estoy poniendo en tela de juicio si es válido, si no es válido, tengo mi opinión personal, que me la guardo, pero digo, me parece que estas medidas están totalmente fuera de lugar y muy poco inteligentes, porque están dejando una imagen muy lamentable de un país tan grande como es Argentina, ¿no?
¿Con los otros comercios de la zona, de la cabecera del puente, están coordinando, están pensando hacer algo en conjunto?
Sí, se van a tomar algunas medidas. Nos vamos a reunir en el día de hoy o mañana.
¿Qué tipo de medidas?
Y todavía no las sabemos, o sea, lo vamos a hablar y nos vamos a asesorar, y bueno, o sea, algunas medidas las hay que tomar. No se puede quedar de brazos cruzados, pero realmente digo, yo nunca esperé que las cosas llegaran a tal punto.
Y para terminar, ¿cómo observa usted como habitante, residente en, sí, en Fray Bentos, el vínculo entre los fraiventinos y la gente de Gualeguaychú, que siempre tradicionalmente fue muy intenso, ¿verdad? Y muy cercano.
Sí,
¿cómo
sí,
está
sí,
hoy?
No, digo, el lado uruguayo, el Uruguay tiene una idiosincrasia y una cultura especial, gracias a Dios. Y no, no hay ni rencor, ni mucho menos con la gente de Gualeguaychú. Digo, acá esto está una persona que tiene un poquito de conocimiento y un poquito de inteligencia, se da cuenta que esto es algo totalmente dirigido por unos poquitos. O sea, creo que la masa de Gualeguaychú no tiene nada que ver en esto. Si bien, digo, pueden estar de repente llevados en la parte emocional a estar indispuestos, digo, esto es algo que no tiene sentido. Yo lo que palpo del lado nuestro, del lado acá de Fray Bentos, es que la opinión sigue igual en cuanto a los habitantes de Gualeguaychú, ¿no?
Y en cuanto a la situación en general por la que están pasando, en la medida
que... Queda molestia, obviamente.
¿Cómo?
Obviamente queda molestia, ¿no?
No, pero quiero decir, en cuanto al tema de fondo, a la instalación de las plantas de celulosa.
No, yo le digo algo. Para mí las plantas de celulosa, y con la gente que he charlado, están todos totalmente de acuerdo. Digo, bienvenidos sean emprendimientos de este tipo. Digo, pienso que la forma inteligente, para eso yo no soy técnica, ¿verdad? Para eso están los técnicos en la materia, que son los que tienen que, una vez que empiece a funcionar la fábrica, controlar, y bueno, lo dijo el presidente de la República, dando su palabra, que me parece sumamente creíble.
Claro, pero...
Si contaminan, pregunta... en algún momento se va a cerrar. Bueno, no anticipemos.
Mi pregunta apuntaba, ¿sabe a qué? A que una cosa es ver el tema desde acá de Montevideo.
Sí,
sí. Sí, no hay que preocuparse. Si existen episodios de contaminación, se tomarán medidas drásticas. Pero otra cosa es verla desde allí, desde la propia ciudad de Fray Bentos, donde se puede llegar a padecer, digamos, las consecuencias, donde
claro,
un
área
como las cañas puede perjudicarse si son ciertos los argumentos que manejan del otro lado. Desde
yo
le
entiendo lo que
usted
dice.
Dice.
Yo le digo que esos son supuestos. Y supuestamente, acá no está pasando nada. Y nosotros estamos pegaditos, Fray Bentos, a Bosnia. O sea que los primeros que saldríamos perjudicados somos nosotros, los habitantes de Fray Bentos. Entonces, un supuesto, cuando hay tanta seguridad, y vamos a darle credibilidad, porque si no, no sería nada. Entonces, no crucemos la calle porque de repente el semáforo se para y nos pisó. O sea, no es así.
Señora Silvia Castro, propietaria del Parador Corina, ahí en la cabecera uruguaya del Puente Fragmentos Puerto Unción, le agradezco esta conversación esta mañana.
¿Cómo no? Con mucho gusto y ojalá que se resuelva de la mejor forma para todos.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Y el intendente Omar Lazuf hablaba de las consecuencias que también Fray Bentos y su entorno están viviendo debido al bloqueo del puente, consecuencias negativas en la actividad turística, que es uno de los pilares del movimiento, del trabajo en la capital del departamento de Río Negro. Las consecuencias para lo que es el movimiento en Las Cañas, el balneario tradicional, ese hermoso lugar sobre el río Uruguay. A propósito del cual queremos pedirle algún dato adicional al licenciado Ricardo Laurens, que es director de turismo de la Intendencia. Laurens, buenos días.
Buenos días, Cotero, un gusto conversar con ustedes esta mañana.
De ustedes depende directamente el camping, concretamente, de Las Cañas.
El camping y la motelería municipal.
Bueno, hace un rato el intendente de la Cruz daba algún dato, pero quiero tener de parte suya las impresiones más directas, ¿verdad? De cómo se está pasando este verano allí esta vez.
Bueno, ha sido un verano muy complicado, ¿no?
Porque quiero decir, por un lado Las Cañas tuvo la ventaja de que funcionarios de las empresas celulosa y bueno, gente que está trabajando en los proyectos de construcción han alquilado casas allí para vivir en este tiempo, ¿no?
Sí, sí, es así.
O sea que por un lado una ventaja, un avance de ese signo.
Sí, sí. Los alquileres en preventas en Las Cañas han cambiado sustancialmente, ¿no? Ha habido en los últimos 6 meses un crecimiento de aproximadamente el 100%. Eso ha sido un cambio radical, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la actividad turística, los piquetes han sido mortíferos para la temporada de verano en Las Cañas en particular, ¿no?
Cuéntenos cómo está hoy concretamente, hoy miércoles, cómo está Las Cañas.
Bueno, en el mes de enero y febrero, en enero la cosa venía bastante complicada, nosotros preveíamos que la situación iba a ser compleja por los piquetes, y le solicitamos al Ministerio de Turismo que nos diera una mano en lo que tiene que ver con la promoción y con la difusión en el mercado interno y fundamentalmente el mercado de Montevideo, ¿no? Eso dio sus frutos, tuvimos una movida interna bastante fuerte, como nunca, turistas de Montevideo y de la zona metropolitana. Y bueno, en el mes de febrero la cosa fue un poco más compleja, el camping prácticamente a esta altura lo tenemos vacío. El camping de Las Cañas, fundamentalmente, y Las Cañas y Previento como destino turístico, todos los años ha tenido una relación de 80% de turistas argentinos, provenientes fundamentalmente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y un 20% de turismo interno, ¿no?
80-20. Uh-huh. Entonces, ese 80 directamente falta.
Ese 80 de falta, exactamente.
¿Hay algún argentino que ha encontrado la manera de llegar?
Algunos argentinos han venido, ¿no? Cuando los cortes, sobre todo en enero, no eran tan no eran permanentes, la cantidad de reservas que teníamos de amigos argentinos o venían antes o después de los cortes, ¿no? Uh-huh. Y por mail nos estaban consultando permanentemente, bueno, cuándo podían pasar. Una vez que el corte se instaló de manera permanente, ahí la cosa se puso muy complicada. Algunos llegaron a cruzar por Colonia, pero fueron los menos, ¿no? Y ahí en adelante empezamos a recibir mail permanentemente cancelando reservas, ¿no?
¿Estas consideraciones valen tanto para el camping como para la motelería?
Sí, sí, sobre todo para el camping, ¿no? La motelería se ha trabajado bastante bien, a pesar de todo.
¿Y con qué público? ¿Hay público
uruguayo? Público uruguayo, más que nada, ¿no? Sí, sí. Ahora hemos tratado de revertir un poco la situación buscando el mercado interno, sobre todo para el carnaval, ¿no? Hace unos días hicimos el lanzamiento, por primera vez Río Negro es un lanzamiento a nivel nacional de su carnaval. Y bueno, ahora la apuesta es sin duda el mercado interno y aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los uruguayos a que vengan a Río Negro, a Preventos, que no solamente tiene Las Cañas, tiene lugares muy hermosos para conocer y para disfrutar. Y también les pedimos que nos apoyen en esta circunstancia tan complicada, ¿no?
Ricardo Laurens, director de turismo de la Intendencia de Río Negro, le agradezco a usted también este aporte al panorama, ¿eh?
Por favor, estamos a las órdenes y gracias a ustedes.
Darío, de tu experiencia de ayer recorriendo no solo la cabecera del puente, sino también la ciudad, ¿qué otros datos puedes incorporar para ir cerrando esta parte del enfoque del tema?
Y además del aspecto económico, está algo que esbozó el intendente, que es la relación entre estas dos ciudades, ¿no? Me comentaba gente que, por ejemplo, de casos de personas que tienen su novio o su novia en Gualeguaychú, ¿no? Acostumbrados a ir y venir constantemente, y que ahora esas relaciones se ven interrumpidas, vínculos familiares, ¿no? Gente que vive una familia que vive de un lado y otra del otro, que también se ve interrumpida. O sea, no es solo, ya está todo el aspecto económico, pero hay una cuestión afectiva entre dos ciudades que han crecido juntas y que están muy vinculadas, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.